En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 1 de marzo, festividad de San Albino, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. La muestra conmemorativa Venga a tu Reino afronta su última semana de apertura. El domingo por la tarde cerrará sus puertas definitivamente este espacio expositivo diseñado y proyectado por la Fundación de las Edades del Hombre en coordinación con el Arzobispado de Valladolid con motivo del año jubilar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que nuestra diócesis conmemora hasta el próximo 7 de junio. Como actividad para esta última semana de apertura ha tenido lugar el pasado martes una charla impartida por el catedrático de Historia del Arte y Comisionado de Cultura, Salvador Andrés Ordaz, que ha ahondado sobre la figura de Ramón Núñez, el escultor de las alturas. Él es el creador de la imagen del Sagrado Corazón que corona la torre de la catedral. Realizó un recorrido por sus obras religiosas y civiles y también que se pueden encontrar en diferentes puntos del país.
Pero nos interesa más recordar aquí la serie de obras monumentales que hace de grandes dimensiones, que hace Ramón Núñez, sobre todo antes de venir a hacer aquí en el año 1923 la gran obra de la catedral, hace una serie de obras monumentales.
Y nuestro tiempo de entrevista lo vamos a dedicar a la Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana de Valladolid, que este año se centra en la preocupante realidad de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Nos acompañará el delegado episcopal de la entidad, José Colinas. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 13 de San Juan. Mercaderes en el templo, dinero que pasa de unas manos a otras. Este es el panorama que contempla Jesús y que le remueve las entrañas. El celo por la casa de Dios le devora. Le vemos echando con un azote de cordeles todo lo que no le dignifica. También a nosotros nos tiene que devorar su mismo celo. Si para Jesús el templo de Jerusalén era la casa del Padre, nuestras iglesias son la casa de nuestro Señor. ¿Están limpios nuestros templos? ¿Tenemos buenos ornamentos? ¿Cuidamos con esmero los objetos litúrgicos? ¿Son nuestras iglesias espacios de silencio y oración en los que apagamos el móvil? ¿Honramos al Señor en el sagrario con la genuflexión fervorosa y nuestras visitas frecuentes? Respondámonos con sinceridad.
En este año declarado por el Papa como el año de la oración, nuestro arzobispo don Luis Argüello nos recuerda en su carta pastoral que hemos de fijarnos de manera especial en la invitación de Jesús a orar. Asimismo, monseñor Argüello insiste en que el Santo Padre nos invita en esta cuaresma a cultivar la oración y hacer que nuestras comunidades cristianas puedan ser también escuelas de oración.
En Valladolid conservamos un extraordinario regalo, que es un libro autógrafo de Santa Teresa de Jesús llamado Camino de Perfección, en la que la Santa de Ávila enseña a orar a sus hermanas. Da como un rodeo y ayuda a sus hermanas a disponerse en la oración. Es como una pequeña escuela de oración, en la que nos ofrece unas experiencias que también nos pueden ayudar a nosotros en este momento.
En este siglo XXI, Santa Teresa nos propone mirar, fijarnos en una imagen del Señor, insiste don Luis, para después de mirar, contar y escuchar.
Entrando así en esta senda de oración, de la mano de Santa Teresa, ella dice: después de haber mirado, contado, escuchado, es hora de contemplar y de hacer de esa contemplación una entrega. Esta contemplación precisamente se llena de los latidos del corazón de Jesús.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo de Valladolid, junto a la Comisión de Isabel la Católica, ha viajado esta semana a Roma para participar de la gran peregrinación que ha recordado el 520 aniversario de la muerte de la reina, además de pedir impulsar la causa de beatificación. La peregrinación, además, ha estado marcada por varios momentos. Uno de ellos, el que tuvo lugar el miércoles tras la celebración de la Audiencia General, ya que el prelado vallisoletano tuvo la oportunidad de saludar en nombre de toda la diócesis al Papa Francisco. En su encuentro, el sumo pontífice animó a nuestro pastor a vivir su ministerio y a seguir los diversos trabajos en la diócesis, días de celebración, de estudio y también de interés por la causa en los dicasterios romanos.
La Reina Católica nos invita a la evangelización y a la santidad. Invitación a todos a vivir la vida apostólica desde la santidad, según la vocación a la que cada uno de nosotros hemos sido llamados.
Por otro lado, una delegación de nuestra diócesis compuesta por 15 personas y acompañadas también por Monseñor Argüello participaron el pasado fin de semana en la sesión final del Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. A esta sesión final se ha llegado después de un proceso de trabajo que se inició en octubre con la fase previa y que se volcó en potenciar la participación y la reflexión conjunta de toda la comunidad educativa. El objetivo en esta ocasión se ha centrado en proporcionar un espacio de intercambio para la comunidad educativa donde renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia en la educación. Roberto Tavares es nuestro delegado de enseñanza.
La jornada fue un elogio a la educación de la Iglesia. Las conclusiones servirán para trabajar de ahora en adelante por la dignidad de cada persona, para que sea protagonista de su promoción integral en aras de una fraternidad universal que cuide de los más débiles y construya una casa común. Jesucristo y su Evangelio siguen siendo el principio y el fundamento de la labor educativa de la Iglesia.
Por cierto, que Valladolid acogerá el próximo 21 de marzo el octavo encuentro de estudiantes de religión católica de la Escuela Pública, dirigido a alumnos a partir de tercero de la ESO. La inscripción está abierta y disponen de toda la información en nuestra web archivalladolid.org. Continuamos ahora con la presentación y entrega de las 5 piezas de distintas localidades vallisoletanas que se han beneficiado durante el 2023 del convenio de colaboración entre la Fundación Las Edades del Hombre y la Diputación de Valladolid. Dicho acto, que se celebró el pasado 28 de febrero, contó con la presencia del vicario general Jesús Fernández Lubiano y el delegado de Patrimonio Jesús García Gallo. En su intervención, Fernández Lubiano insistió en que recuperar la belleza de estas obras nos hace evocar a tantas personas que ante estas imágenes han llorado, han rezado, han esperado y también les han dado un sentido a su vida, porque para ellos no son solo elementos decorativos, también son devocionales.
Diríamos que nos ayudan a recuperar algo tan profundo como es la religiosidad, la espiritualidad y sobre todo el recuerdo y las raíces de esta zona y de tantas parroquias y de tantas ermitas y de tantos pueblos que hunde sus raíces en estas imágenes y en estas devociones.
Y en este tiempo de Cuaresma, concretamente hoy, a partir de las 6:30, en el Salón de Cabildos de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, el jesuita Daniel Cuesta presenta su nuevo libro, Religiosidad Popular, Lugar Teológico para la Nueva Evangelización. Un libro que está basado en los estudios del propio Cuesta en Roma, tanto desde la perspectiva del arte como desde la perspectiva espiritual. Durante mucho tiempo se ha dedicado a leer y a ahondar sobre su verdadera pasión, la Semana Santa, porque le ha hecho conocer y vivir la fe. A lo largo de la obra, Cuesta reflexiona sobre la dignidad teológica de la que goza la expresión de la religiosidad popular, ofreciendo un acercamiento desde la cabeza, el corazón y también el espíritu.
La religiosidad popular, si es lugar teológico, es un lugar que nos da noticia de Dios. Entonces, pues nada más que hay que ir a las procesiones de Semana Santa o a ver cuando se enciende una vela delante de un Cristo o de una Virgen, para ver que allí las personas experimentan que Dios está en su corazón, ¿no? Que Dios está vivo, que Cristo está vivo. Luego es un lugar en el que las personas pueden entregar su corazón a Dios, entregar su vida a Dios. Y por último, la religiosidad popular tiene que estar dentro de la Iglesia.
Y durante la Cuaresma ya saben que se van sucediendo los actos propios de este tiempo. Precisamente la semana pasada el prelado vallisoletano visitó la parroquia de la Inmaculada para ofrecer una charla cuaresmal centrada en el tema Una Iglesia en Sínodo. A lo largo de su intervención, don Luis compartió los ecos y conclusiones de la asamblea celebrada en Roma en octubre de 2023 bajo el título Comunión, Participación y Misión, además de subrayar la importancia de la participación en el proceso sinodal durante el próximo año.
Y estamos ahora en un camino en el que la pregunta es cómo ser una iglesia sinodal en misión. Yo tengo un temor, ¿no? de que esta cuestión de la sinodalidad parezca que es un tema, sino que la sinodalidad, desde lo que el Pentecostés del Espíritu Santo suscita a la Iglesia, quiere ser una espiritualidad, un estilo y una forma de caminar juntos, viviendo la comunión y la misión de la Iglesia.
Y en este ciclo de charlas cuaresmales organizadas por los padres franciscanos participará también la misionera terapeuta Maga Tamayo con la charla Vivir el duelo a la luz de la Pascua el próximo 6 de marzo a las 8:30 en la parroquia de la Inmaculada. Y ahora llega el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy comienza el mes de marzo y esta misma tarde hay dos eventos que conviene señalar. El primero de ellos se celebra en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero. A las 5:30 dará comienzo un retiro interparroquial de cuaresma, especialmente dirigido a las personas de las dos parroquias de la localidad. Culminará a las 7:00 con la celebración de la Eucaristía. El segundo evento tendrá lugar en Medina de Río Seco, en la iglesia de San Pedro Mártir. A las 7:30 se celebrará la Eucaristía y acto seguido una charla cuaresmal, hoy con la presencia del vicario general, don Jesús Fernández Lubiano. También mañana sábado habrá un concierto de cuaresma en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero. El concierto correrá a cargo de la banda municipal de la localidad. Será a las 7:45 al terminar la misa. Asimismo, en la misma parroquia, mañana, domingo, después de la misa de las 12, habrá un concierto en el que participarán la coral de Nuestra Señora de la Asunción y la coral Ave María de Saldaña. Será a la 1:45. Nos vamos ahora a la Colegiata de Medina del Campo. Allí, los días del 7 al 9 de marzo, tendrá lugar el triduo a Nuestra Madre Santísima de la Soledad. Será a las 7:30 de la tarde y lo organiza la Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría. El sábado 9 de marzo en Olmedo resaltamos dos eventos también de interés para todos. A las 5 de la tarde comenzará en la Plaza de Santa María el pasacalles que se organiza debido al 7º Certamen de Bandas Procesionales Ciudad de Olmedo. Un pasacalles se concluirá en la corrala del Palacio del Caballero para dar comienzo al concierto que será a las 5:30 y del que participarán 4 bandas. Además, este mismo día a las 7 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía en la cripta de la Soterraña de Olmedo y estará presidida por don Javier Carlos Gómez. En esta celebración será el pueblo de Almenara quien haga su ofrenda a la Virgen de la Soterraña en el año del centenario de su coronación canónica. Por último, señalamos que este mes de marzo siempre ha estado dedicado al seminario en toda la Iglesia. Oremos en estos días por las vocaciones y en especial las vocaciones al sacerdocio.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles que la Delegación de Apostolado Seglar invita a los laicos de la diócesis a participar del jubileo en la jornada de mañana. Comenzará a las 4:30 con la visita a la exposición Venga tu Reino. A continuación se peregrinará hasta el Centro de Espiritualidad, donde se ofrecerá una charla sobre el corazón de Jesús y los laicos. A las 7:30, Eucaristía en el Santuario, para culminar con un concierto a las 8:30 con la agrupación musical Voces Laguna. Y Valladolid acoge del 12 al 14 de marzo las jornadas de vicarios episcopales bajo el tema Comunión Diocesana y Evangelización por una pastoral misionera. En la primera jornada, tras la presentación, Monseñor Argüello expondrá dos ponencias con los temas ¿Por qué una pastoral misionera? Y los retos de una pastoral misionera en las diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Frenemos la transmisión de la pobreza. Es el título de la nueva edición de la Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana de Valladolid, que se va a celebrar los días 4, 11 y 18 de marzo. Todas las sesiones van a comenzar a las 6 de la tarde en el Colegio San José. Vamos a conocer más de esta escuela los próximos minutos con la ayuda de José Colinas, delegado episcopal de la entidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y buenas tardes, queridos oyentes de la COPE.
Un año más celebramos una nueva edición de la Escuela de Formación Social y precisamente a lo largo de todo este tiempo, ¿qué es lo que ha aportado esta acción formativa que desde Cáritas ofrecéis a los agentes de pastoral y también a cualquier persona que pueda estar interesada?
Bueno, Marta, pues la escuela se enmarca dentro de un itinerario más amplio, ¿no? Un itinerario que se ha ido... El clásico ver, juzgar, actuar, ahora el Papa Francisco lo llama reconocer, interpretar, elegir, y la escuela pues pertenece a esta fase del interpretar, ¿no? Desde Cáritas Diocesana pues llevamos ya unos años en donde nos centramos en un derecho vulnerado, este año pues es la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? En el primer trimestre pues invitamos siempre a hacer un reconocimiento, ¿no? de esta realidad dentro de las acciones que realizan las Cáritas parroquiales y los agentes de Cáritas diocesana. Y en un segundo momento, y es lo que pertenece a la escuela, en este interpretar, pues queremos hacer una profundización, ¿no?, en este derecho vulnerado, para así que nuestra mirada pues vaya más allá de lo que contemplamos a primera vista y podamos también contar con recursos para el tercer momento, el de elegir, que sería poner en marcha pues acciones de sensibilización e incidencia sobre este derecho vulnerado.
Como bien has señalado, en este 2024 la escuela se basa en un aspecto concreto del empobrecimiento, que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, que sin nosotros saberlo afecta a más personas de las que pensamos.
Sí, ayer en los medios de comunicación pues sucedió una de estas cosas curiosas que a veces nos ofrecen los periodistas, ¿no? Por un lado, pues leí una noticia en la prensa que nos decía que se había producido no una subida, sino un salto, ¿no?, de las grandes fortunas del país, que aumentaron su patrimonio pues un 16%, llegando a una cifra inédita de 320.000 millones de euros, que era un 81% más que hace una década, ¿no?, que es una cosa asombrosa. Pero paralelamente, pues en la radio salió la noticia del informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza, ¿no?, sobre el umbral de la pobreza en España, que, por si los oyentes no lo saben, se considera que un hogar está en umbral de la pobreza si tiene unos ingresos de 10.000 euros anuales siendo un miembro, o si son menores de 21.200 euros cuando el hogar está compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años, ¿no? Y el dato pues que arroja, la verdad, que es bastante llamativo. De hecho, del año 22 al año 23 ha subido medio punto, ¿no?, este riesgo de pobreza en España, pasando del 26 al 26,5%, ¿no? Y esto es la pobreza o exclusión, pero cuando hablamos de la carencia material severa, ¿no?, tenemos que hablar que ha subido 1,3 puntos, del 7,7 al 9%, siendo la tasa más alta desde el 2015, ¿no?, desde pues ya cuando empezamos a recuperarnos de aquella crisis económica del 2008, ¿no? Cuando hablamos de carencia material severa, estamos hablando de familias que carecen de una serie de factores que, bueno, tenemos todos integrados como normales, ¿no? Pues que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos 2 días a la semana, que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada, que no pueden afrontar gastos imprevistos, es decir, un gasto repentino de unos 500 euros, ¿no? Pues hay un 9% de familias en España que están en esa situación, ¿no? Y esto sobre todo pues afecta a los niños. Nos decía el informe FOESA que 1 de cada 10 niños en España experimentan privaciones materiales severas, ¿no? 820.000 menores de edad. Creo, Marta, que es una realidad bastante dolorosa, ¿no?, y que Cáritas pues este año quiere visibilizar, porque además sabemos que aquellas personas, y por eso lo de transmisión intergeneracional de la pobreza, que están en familias con estas situaciones, pues heredan, ¿no?, heredan esta situación de pobreza cuando son adultos.
Qué duro lo que nos estás contando, ¿no?, que muchos niños y jóvenes tengan que hacer frente a una situación tan tan complicada, ¿no?, y tan tan difícil. En este ámbito, y dado el trabajo que vosotros realizáis desde Cáritas, ¿qué situación concretamente, porque nos has hablado más a nivel nacional, se vive en nuestra diócesis, ¿no?, los niños y jóvenes, ¿no?, respecto a este sector de empobrecimiento como es la transmisión intergeneracional de la pobreza?
Bueno, desde Cáritas parroquiales y Cáritas diocesana tenemos puesto en marcha ya desde hace muchos años dos programas, ¿no?, que pretenden frenar pues la transmisión intergeneracional de la pobreza. Uno es el programa de educación en calle, que está pues en los barrios donde hay una tasa de pobreza, por desgracia, más alta de nuestra ciudad, ¿no?, donde, bueno, pues varios técnicos y varias parroquias pues tienen una atención preferencial por niños en alto riesgo de exclusión, ¿no? Y luego tenemos pues los programas así más específicos de infancia, ¿no? Donde no es cuestión de dar apoyo escolar, que es una acción muy válida, sino que el apoyo escolar nos sirve como herramienta para la intervención familiar, ¿no? Y este programa está pues en varias parroquias y también en algunas de la ciudad y en algunas zonas del mundo rural. Pero lo más importante es que queremos poner el acento para que desde todos los programas de Cáritas, este es el deseo, ¿no? Pues pongamos este año una atención especial, ¿no? En detectar estas situaciones de transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Y así lo hemos pues propuesto y estamos apoyando desde Cáritas Diocesana, que en todas las parroquias, en todas las acciones que realizan los agentes y las personas de buena voluntad, pues cuidemos mucho, ¿no? El tema de la transmisión intergeneracional de la pobreza, el tema de la atención a los menores, ¿no? Para romper de una vez pues esta lacra que también se hereda, ¿no? Qué desgracia que la pobreza se herede de unas generaciones a otras.
Así es, y todo esto va a estar muy presente durante la celebración de la Escuela de Formación Social y de una manera muy especial en las dos primeras jornadas, que van a ser muy interesantes, además.
Sí, pues como te decía al principio, Marta y queridos oyentes, pues estamos en la fase del interpretar, del profundizar, y para ello contamos con la ayuda de dos personas especialistas en esta materia. Una será don Raúl Flores Martos, que es el coordinador de estudios de Cáritas Española, que nos presentará el lunes 4 de marzo pues una comunicación sobre la transmisión de las pobrezas, ¿no? Sobre este acento del frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y la otra persona será doña Carmen García Cuesta, que es la responsable de Infancia, Adolescencia y Familias de este programa que también tenemos en Valladolid. Ella es en el ámbito de Cáritas Española, que pues ya desde una manera más práctica nos va a dar pistas el lunes 11 de marzo de cómo ser frenos a la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Pero además, en este 2024, la escuela, al igual que el resto de actos y actividades que se desarrollan en nuestra diócesis, se enmarca en el año jubilar Venga tu Reino y se va a tener precisamente muy en cuenta en la conclusión de la misma.
Sí. Como don Luis nos insistía en la carta pastoral donde se presentó el año jubilar, pues la devoción al corazón de Jesús nos habla de encarnación, nos habla de heridas, en el empobrecimiento y descarte pues de muchos miembros de su cuerpo, ¿no? Y por eso la escuela este año concluirá con una conferencia en la que se nos invita a todas las personas implicadas en la acción social a mirarnos en la misericordia de Cristo, para que vivamos pues al ritmo del corazón del Señor, que es un corazón lleno de amor y de misericordia, sobre todo con los más empobrecidos, y para que presentemos a todos, ¿no?, como Jesús pues pone manifiesto al comienzo de su misión en la sinagoga de Nazaret, ¿no?, que somos la buena noticia para los pobres. Para ello, pues tenemos la suerte este año, el lunes 18 de marzo, de contar con la presencia del obispo de Mondoñedo Ferrol, de don Fernando García Cadiñanos, que también fue delegado episcopal de Cáritas de Burgos antes de ser nombrado obispo de Mondoñedo, que nos va a invitar a mirar la misericordia de Dios y a mirar con los ojos misericordiosos de Jesús a los demás, para que seamos pues esta buena noticia de la presencia de Dios entre nosotros.
Pues como bien nos has dicho, José Colinas, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, sigamos mirándonos en la misericordia de nuestro Señor para ser esa buena noticia para quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Espejo.
Muchas gracias a ti, Marta, y a la cadena COPE, que siempre nos proporciona este espacio pues para dar a conocer, ¿no?, la realidad de los empobrecidos, y dar las gracias también a todos los oyentes y a todas las personas de Valladolid que actúan para erradicar la pobreza de nuestra sociedad.
Nos despedimos una semana más, no sin antes darles las gracias siempre por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que ya saben que volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.